Ser Podcast.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de rum, miel y velas. Una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera.
Son las 6 menos 20, las 5 menos 20 en Canarias y es hora de abrir la contraventana, ese espacio en el que nos ponemos en manos de hoy de una colaboradora, de Lucía Embomío, y nos dejamos llevar. Lucía, ¿dónde nos llevas?
Pues escuchen, escuchen y a ver si lo adivinan.
¿Están cortando algo?
Bueno, es verdad que hay algunos sonidos que a mí también me confunden, pero es importante, voy a darte algunas pistas.
Venga, por favor.
Que sepas que esto quizá más. Venga, voy a por las pistas. Se come, está en casi todas las casas.
Sí.
Se puede consumir de mil formas, solo, acompañado, del día, duro, dulce, salado. Y aunque lleva siglos acompañándonos últimamente, y más aún con la pandemia, se ha puesto de moda hacerlo en casa. Te lo he puesto fácil, Marta.
Hacerlo en casa, el pan, con la pandemia.
Efectivamente.
Hacemos pan con la pandemia. A ver, cuéntame algunas curiosidades del pan.
Pues, por ejemplo, ¿sabían que el horno más antiguo para cocer pan está situado en la antigua Babilonia o Irak? Y es de aproximadamente el año 4000 antes de Cristo. ¿Ha llovido?
No,
ha llovido
no
mucho. O que la palabra compañero proviene del latín y deriva de comedere, o sea, comer, y panis, que significa pan. Vendría a ser comer del
Esto
mismo
es muy bonito.
Pan. Es precioso. Comer
compañero,
del mismo pan.
Qué bonito. Venga, ¿y otra?
Pues que existen restos arqueológicos del Neolítico en la península ibérica que demuestran que ya entonces se elaboraba una especie de pan que en lugar de harina de trigo llevaba harina de bellota. Y te voy a decir la última curiosidad.
A ver.
Solo en España hay alrededor de 300 variedades de pan. Vamos, que hay vida más allá de la barra, la baguette o la chapata.
A ver, antes lo decías, la pandemia provocó que un montón de personas apostaran por regresar, no sé si al pasado, y hacer su propio pan en los hogares. Ahora ya no se conforman, no nos conformamos con cualquier tipo de pan, sino que buscamos uno cada vez más de calidad, ¿no? Ahora hay un montón de panaderías que anuncian masa madre, con el tiempo de fermentación necesario, con semillas, sin semillas, de remolacha, de un millón de cosas. Cada vez más huimos de las prisas, pues eso, para encontrar el pan perfecto.
El pan perfecto y más digerible, que esto es importante. De ese mimo, de esa fiebre del pan, ojo, del buen pan, quiero decir, se contagiaron David Solana, del Obrador Abantos de San Lorenzo, y Javier García Jorge, de Pan de Aldea, en Vallecas, que no solo comparten el amor por el pan bien hecho, sino también un pasado profesional ligado al mundo de la ciencia. Buenas tardes, bienvenidos a La Contraventana y contadnos, por favor, ¿qué eran todos esos ruidos?
David, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esos ruidos qué?
Hola, pues yo creo que esos ruidos vienen de... El primero venía...
Hombre, eso es alguien cortando pan, ¿no? Está claro.
Ahí se nota la rasqueta, ¿verdad?
Pero el primero de todos, yo creo que era un amasado a mano, por lo que me suena, ¿no?
Exactamente.
Esos golpes que sobre la mesa, simplemente escuchábamos ahí como unos golpes, pero eso es un amasado a mano encima de una mesa.
Sí, coincido, exactamente.
¿No? Podéis reconocerlo con los ojos cerrados, prácticamente.
Todos los días ahí andamos.
Es el sonido diario.
Javier, creo que tú eras doctor en biología.
Sí, yo estudié biología y bueno, pues apliqué un poquito lo que aprendí en biología al tema de la masa madre, a los fermentos.
Pero trabajabas en Alemania como biólogo y hubo un momento que dijiste hasta aquí.
Yo trabajé primero como biólogo y tras dar muchas vueltas acabé en una pequeña aldea donde me enseñaron a hacer pan en un horno tradicional de los que se calientan con la madera, se deja ahí un par de horas, luego se...
¿En dónde fue eso?
En Tarifa.
En Tarifa.
Y
no
ahí,
mal sitio, ¿eh?
Un sitio muy bonito, la verdad. Y ahí aprendí a hacer pan y cuando ya me fui de Tarifa, pues me gustó mucho y empecé a trabajar en otras panaderías para seguir aprendiendo y ahorrando un poquito para montarme la mía.
David, en tu caso comenzaste la carrera de arquitectura, después estudiaste urbanismo, has sido delineante. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para pasar de todo eso a hacer pan?
Sí, bueno, pues bueno, estaba claro que eso no era lo mío, ¿no? Y fui, bueno, al principio escoges una carrera y tal, pues con 18 años, que bueno, vete tú a saber si al final acaba siendo lo que te gusta. No, y en mi caso, vamos, me encantaba la cocina en general. Y bueno, lo que sí que tuve claro en un principio es que quería hacer algo de, relacionado con la alimentación y en lo que usase las manos, ¿no? Después de estar ahí frente al ordenador muchos años, pues ahí, y bueno, pues me encontré el pan y eso pues fue una fiebre total.
Una fiebre. Sí. Oye, ¿cómo reaccionó vuestra familia? Porque claro, una cosa es hacerlo en casa, que os guste, que el resto de la familia de hecho se deleite, coma y disfruta de vuestro pan, y otra muy diferente es dejar vuestros trabajos y dedicaros a hacer pan.
Es una decisión importante, sí, desde luego. Cuesta hacerla, pero yo en mi caso, pues yo no encajaba donde estaba, por lo menos, o sea, no encajaba, encajaba muy bien con los compañeros, me lo pasaba súper bien, pero un poco en el trabajo no tanto, ¿no? Y bueno, es que lo mío era eso, hacer pan. La familia al principio le costó un poquito, bueno, pensaban que era una de estas locuras que dice, bueno, me decía mi madre,
ya se te pasará.
Me decía, pero esto del pan dentro de un tiempo, ¿no? 5 años o así. En plan, bueno, a lo mejor dentro de 5 años ya no piensa lo mismo, ¿no?
Claro, es que pero no es lo mismo un hobby que una profesión.
Efectivamente. Pero bueno, la verdad es que encontré ahí una salida que me encantaba. Tomé esa decisión, ya te digo, sin saber si iba a ser el pan u otra cosa. Pero cuando empecé a hacer pan, pues lo tuve muy claro. ¿En tu caso, Javier?
Pues en mi caso también se sorprendieron mucho, sobre todo cuando empecé a hacer los primeros panes, pero he tenido suerte que siempre me han apoyado, aunque pensasen que todo era un poquito locura, y ahora me alegra mucho de disfrutar que ya está la tienda abierta, que viene la gente y disfrutarlo con ellos.
Así sí, sí.
Javier, ¿y cuánto bebes en tu oficio actual de tu profesión previa? Tú que eras biólogo, que eras investigador, de hecho en Alemania, ¿hay fórmulas que todavía tienes en la cabeza cuando haces pan?
Pienso mucho en los microorganismos, tanto las bacterias como la levadura. Al final, una masa de pan, desde que lo inicias hasta que lo horneas, es un pequeño ecosistema. Y tú puedes jugar con la variación de temperatura, con la variación de microorganismos que metes, el alimento que les das. Entonces, todas esas variaciones que vas haciendo, pues te dan un pan u otro. Entonces, pues siempre se está pensando, si le pongo un poquito más de agua, un poquito más de sal, un poquito más de integral, a ver qué pasa. Y claro, cada vez los organismos, pues microorganismos responden de forma diferente.
Incluso la forma del pan es importante, ¿no? Y tiene estas fórmulas que llevas tú en la cabeza.
Claro, no es lo mismo hacer un pan que lo quieras hacer tipo gaza, que lo quieras hacer alargado, la cantidad de pliegues que le tienes que dar, la cantidad de agua. Es todo un mundo. Siempre se está pensando y siempre tienes que ser muy consciente cuando estás haciendo el pan de lo que está ocurriendo dentro de la masa. No eres el trabajo artesano, de eso consiste, que no siempre la harina viene igual, no siempre la temperatura es la misma y tienes que conocer un poquito a tus bacterias y levaduras para adaptarlo a cuando viene la harina un poquito diferente o tienes más frío o calor y jugar un poquito con los microorganismos.
Y tú las conoces perfectamente, a tus bacterias y tus levaduras.
Bueno, quiero pensar que sí, aunque a veces hacen cosas que todavía no comprendo y tengo que seguir conociéndolas. Todos los días aprendí algo.
Supongo que hubo un momento de vértigo también a la hora de pensar, ¿no? Porque supongo que en tu caso como delineante y en el tuyo como biólogo, los sueldos que tenéis, o que teníais, claro, dejar eso para ganarte la vida como panadero se ve como un salto muy grande. ¿Qué tal os va?
Bien, la verdad es que fue un riesgo total. O sea, nosotros lo dimos todo allí. O sea, cogimos todo lo que teníamos ahorrado, cogimos el paro, lo pedimos de golpe y nada. Yo, si no hubiese empezado a generar beneficios desde el primer mes, o sea, es que no tenía que comer, pero afortunadamente no nos equivocamos, lo teníamos muy claro desde el principio. Pero bueno, sí, da vértigo. Si no lo hubiese tenido bien claro, no habría dado el salto, desde luego. también igual te ciega un poco, ¿no? Esas ganas y esa pasión que tienes por hacer lo que quieres. Y a lo mejor no era tan evidente, pero bueno, yo lo tenía bastante
claro. ¿A qué hora empezáis
claro.
a trabajar?
Nosotros entramos, el que primero entra, nos vamos turnando de entrar a las 5.
Sí, o sea, yo igual, 5, 5:15, como tarde.
Y hay días que cuando suena ese despertador no decís, madre mía, volvería a mi trabajo de antes.
Pues cuando suena cuesta.
ahí sí.
Duele.
Pero desde luego, no es que fuese un mal trabajo, pero no lo cambiaría ahora por nada. Esos madrugones y eso, la verdad es que no.
No. ¿Cómo se está influyendo, bueno, toda la coyuntura de crisis que tenemos a nuestro alrededor, entre la subida del precio de la harina por la guerra en Ucrania, la subida del precio de la energía, de los combustibles?
Pues lo hablamos hace un rato, Javier y yo, que realmente como usamos harinas ecológicas españolas, pues no lo hemos notado mucho. Yo sí lo he notado sobre todo en el precio de la luz, sobre todo.
El precio de la electricidad a mí ha sido, sí, en mi caso, y lo hablábamos antes, lo que más me ha dolido. Es cierto que han subido un poquito las harinas, pero utilizar harinas, digamos, que no son muy demandadas y de origen nacional, pues ha subido, pero en una barbaridad. Lo que sí que ha subido es la electricidad, que eso es un dolor muy grande.
Claro,
sí.
Porque ahora estamos hablando mucho del grano, de los cereales ucranianos, pero la realidad es que España era un gran país productor de cereales y de trigo bueno.
Sí, desde luego, y tenemos unos tesoros en el territorio nacional que ya les gustaría a muchos. Nosotros trabajamos mucho con trigos autóctonos y con pequeños productores que hacen unas harinas que son un auténtico tesoro, desde luego.
A ver, entonces, lo importante, un buen pan, ¿qué tiene que tener para vosotros?
Pues espero que coincidamos, pero seguro que sí.
Seguro.
Pues harina, sal, agua y más.
Pero no vale cualquier harina.
No vale cualquier harina. También depende de los gustos. A mí me gusta más la harina ecológica. Pienso que también así se favorece a ciertos agricultores y cierto estilo de vida con el que estoy de acuerdo. Y yo me gusta mucho la harina integral, aunque sea un pan semi-integral. Estamos muy acostumbrados al pan blanco, que no es que sea insano, pero siempre es mucho más sano tomar un pan que sea integral.
Mucho más.
Siempre, antes se pensaba que no, que el salvado, según lo tomabas, lo echabas, que no servía para nada. Y ya se ha descubierto, hay investigaciones muy recientes, 2018-2019, que ese salvado sí que es consumido por las bacterias que tenemos en nuestro intestino. Entonces nosotros no podemos tomarnos el salvado, pero sí los productos metabólicos de las bacterias que tenemos en nuestro estómago. Entonces no solamente digamos que nos da energía, sino que favorece nuestra flora intestinal. Entonces un buen pan para mí no solamente un buen pan que tenga un buen sabor, al final tú le puedes dar cualquier tipo de aditivo y que tengas un pan con buen sabor, un pan que tenga buen sabor sin aditivos, el que tiene pues una buena masa madre, un buen pie de masa, como lo quieras llamar, y que además es sano, no solamente que nos sepa rico, sino que también nos haga un bien al cuerpo a largo plazo.
Eso es, lo más importante en la panadería es la materia prima y el tiempo al final. Para hacer, decías, agua, harina, sal y una silla, ¿no? Que es la silla del panadero, donde se sienta a esperar a que ellas hagan el trabajo. Y ese tiempo va a hacer que el pan pues sea mucho más nutritivo y que nos siente mejor.
¿Cuánto tiempo? ¿De cuánto hablamos?
Pues bueno, los estudios dicen que a partir de 4 horas ya empieza a ser mucho más digerible, ¿no? Que la verdad es que la industria usa bastante menos tiempo, pero en nuestro caso, entre 18 y 24 horas aproximadamente es lo que fermentan nuestros panes. Intentamos aprovechar al máximo esa actividad enzimática que va a degradar el gluten, que va a hacer un índice glucémico más bajo del pan, te va a saciar más. Tiene unas características nutritivas muy distintas al pan industrial.
Mirad, hablaba un panadero al que entrevisté hace no mucho, Domi Vélez, de Los Noveles, en Lebrija, que hay que volver al pan de los abuelos, que no al de los padres. Porque según él, en la época de los abuelos, sí que se tenía en cuenta todo ese tiempo, esa silla de la que hablabais, sí, para esperar, pero después todo cambió. ¿Qué sucedió?
¿Qué sucedió? Bueno, pues que al final yo siempre pienso que los clientes hemos tenido bastante culpa, y entre ellos yo mismo también, cuando no tenía ni idea ni conocía el pan. Siempre hemos buscado lo más barato. ¿Qué ha hecho el panadero? Pues intentar abaratar costes, irse a la harina más barata, comprar maquinaria para ampliar la producción, tener menos mano de obra, y al final muchas panaderías, desgraciadamente, pues se han convertido en panificadoras. Entonces, eso, reducir tiempo, reducir costes, al final lleva eso, ¿no? Afortunadamente, poco a poco nos vamos dando cuenta de que eso pues nos daña la salud y empezamos a poner al pan en su sitio, en el sitio que nunca debería de haber perdido.
Vosotros viajando por el mundo lo debéis de pasar fatal, ¿no? Porque es que yo un pan como en España no he comido en ningún lado.
Tenemos muy buena tradición en España, precisamente por lo que hablábamos antes de tener tantas variedades de cereal. Como en España es un país tan abrupto, digamos, tiene tantas montañas, antes en cada pequeña región tenía un microclima y cada microclima pues cultivaban su propio cereal, también pues tenían su propia masa madre. Y al final el pan es un producto que lo tomabas y le echabas lo que tenías. Entonces, claro, en España, como tenemos tanta variedad de clima, tanta variedad gastronómica, nos encontramos con una cultura del pan muy grande y que por fortuna se está recuperando. Yo creo que hace 20 años era impensable que alguien pusiera una panadería ecológica como la que tiene él o la que tengo yo en cualquier punto, y ahora la gente está apostando mucho por ello.
De hecho, el panadero y el molinero eran personas bien importantes en la sociedad.
Sí, eran muy importantes. O sea, es que el pan constituía el alimento básico. O sea, el mayor porcentaje de la ingesta calórica que tenía una persona al día, pues a lo mejor el 80% venía del pan. Y bueno, es que con el pan, a partir del pan, se han organizado revueltas. O sea, el tocar el pan, el grano, el molino, era indicio de revueltas y de hambrunas. O sea, se ha llegado a incautar grano. O sea, bueno, ha sido muy importante a lo largo de la historia de España, sobre todo. Era el alimento más básico y principal de nuestra alimentación.
Javier, decías que en España hay una gran variedad de semillas. No sé, ¿qué es lo más loco que habéis hecho? ¿Cuál es el pan más loco que habéis hecho, más raro, ¿no? ¿De qué sabores, qué ingredientes habéis utilizado?
Pues yo he intentado, porque lo he visto en algún sitio.
Es que te veo la carita.
He intentado, pero todavía lo estoy intentando. El pan de remolacha. He visto algún pan de remolacha súper bonito, o alguno también con col morada, que es precioso y sale así el pan morado. Pero hay que tener práctica, ¿no? A mí no me ha salido a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, a ver si a la cuarta.
¿Cuál es tu pan estrella?
A mí el que más me gusta es el pasas y nueces.
¿Ese es el que mejor te sale?
A mí es el que mejor me sale. Quizás porque también el que más me gusta, así que también me... Como es el pan que me voy a llevar a casa, siempre me concentro mucho más.
¿Y tú, David?
Bueno, yo he hecho bastantes tipos de pan. He hecho panes... bueno, ahora tenemos todos los jueves hacemos un pan de calabaza, con calabaza asada y pipas de calabaza, que la verdad es que sale súper rico. Pero bueno, nos hemos metido en muchos fregados. Y además, estos panes con harinas autóctonas, que son un tesoro, son difíciles de trabajar, pero bueno, a lo mejor algunos son más densos y tal, pero tienen un sabor que desde luego es insuperable.
Hemos quedado en que estos panes son más digeribles, que el sabor es excelente, pero ¿qué más cosas tiene positivas este pan? Me consta que, por ejemplo, la duración.
Exactamente, la duración, por un lado, porque generalmente al ser el... Digamos que el tiempo que pasa desde que haces la masa hasta que lo horneas es más largo, porque ha comentado de pues, esas 24 horas, dejar más tiempo también a que el almidón absorba el agua. Entonces digamos que en el horneado el almidón, que es digamos la miga, es lo que la mantiene la humedad. Siempre que tú mantienes un pan, digamos que no se puede comer porque se queda seco, porque va perdiendo el agua. Entonces los panes que tienen una alta hidratación, como son los de masa madre, que además tiene una fermentación larga, hace que te dure más. También hace que tener la acción de microorganismos es un poquito más ácido de lo normal. Entonces también todas las levaduras y cositas que pueda haber en el ambiente le cuesta más colonizar lo que es la corteza del pan, que a la vez como la fermentación ha sido larga y ya empiezas, pues entonces está más seca la corteza, tiene menos agua y es más difícil que un microorganismo entre ahí.
Sí,
dentro.
Hasta 7 días me han dicho a mis clientes que se han ido de vacaciones y he dicho, David, he vuelto después de vacaciones, 7 días después y me he puesto una tostada, perfecto.
Claro. Los panes industriales por eso son también tan crujientes, porque claro, tú compras una barra en cualquier sitio típico de pan, lo que entendemos por barra de pan, claro, está muy crujiente al principio, pero luego al día siguiente está muy duro.
Claro.
Por eso es crujiente, porque tiene poco agua y al día siguiente pues nada.
Pues David Solana, del Obrador Abantos de San Lorenzo, y Javier García Jorge, de Pan de Aldea en Vallecas. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana y por contarnos vuestra historia.
Muchas gracias a vosotras.
A vosotras.
Muchas gracias y espero que hayáis traído un poquito de pan, que luego queremos probarlo.
Un hambre me está entrando que no te puedo explicar.
Un poquito no, hemos traído bastante, ¿no?
Sí, hay aquí para todo el equipo, los de seguridad, todo vais a tener vuestro pan.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en La Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde.